Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com. The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas. Qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una comunidad católica de fe, llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y en vivo, padre.
Y a todo sonido.
Aquí, estaremos aquí para tomar sus llamadas a partir de las 9 de la mañana al 773-792-1240, 773-792-1240. Y padre, ¿qué hay de nuevo?
Pues mira, durante el fin de semana pasado tuve la oportunidad y el honor de visitar la comunidad de San Bartolomé, que estaba celebrando su 10º aniversario de Ministerio Hispano. 10 años.
Felicidades.
Así es, de presencia intencional en esa iglesia, y tuvimos una misa muy, muy bonita que coincidió con la campaña del cardenal, ¿no?
Ok. Y padre, pues, ¿dónde queda San Bartolomé?
La iglesia de San Bartolomé queda en el Vicariato 4.
Okay. Al oeste.
Al oeste, un poquitico al oeste. Y el padre Jason Malave es el párroco de esa iglesia, que cuenta con una presencia hispana muy, muy hermosa, muy grande, y con unos líderes muy puestos y muy al día para el ministerio hispano. Y eso fue el domingo pasado. Después de la misa, tuvimos una celebración. El pueblo se reunió porque acuérdate que primero viene la misa, después viene la musa, te inspiras, y después pasamos a la mesa.
Ándale.
A la celebración. Así que muy, muy, muy a gusto. Felicidades a todos aquellos que hicieron acto de presencia. Este domingo, con el favor de Dios, mañana estaré en San Victor, en la comunidad de St. Victor en Calumet City. Eso va a ser mañana, así que vamos a prepararnos para poder vernos, saludarnos y apoyarnos en este encuentro eucarístico. Y en el día de hoy, para los que estén interesados, voy a apoyar la Curia Hispana de la Legión de María Arquidiocesana, dando una ponencia sobre la reconciliación. Y se va a llevar a cabo esta reunión a la 1:00 p.m. en la 3051 North Cristiana, 3051 North Cristiana, que es un centro del Ejército Azul de la Virgen María, ¿no?
Okay.
Acerca de Nuestra Señora de Fátima.
Y a pesar de la nieve y todo eso, ¿seguirán con la
ni la nieve, ni la nieve, ni la falta de papeles nos espanta? Eso es bobería, allí vamos a estar con el favor de Dios. Y en el día de hoy, Alejandro, contamos con un invitado y una presencia muy especial, ¿verdad?
Tenemos invitado observador también, el padre Paulino Coronado. Bienvenido, padre. ¿Cómo anda?
Muy bien, aquí con algo de frío en esta mañana hermosa que Dios nos regala, pero agradecido con Dios y con ustedes por esta invitación. Me da mucho gusto estar viéndoles trabajar en esta mañana.
Gracias, padre. Gracias, padre. El padre Paulino es muy instrumental en Casa Jesús. Él es residente de Casa Jesús y apoya el proyecto de discernimiento de estos hombres que vienen a esta iglesia a discernir si están llamados al sacerdocio. Y por eso, padre, estamos profundamente agradecidos. Gracias por eso, ¿eh?
No, al contrario, gracias de veras por la invitación, porque como ustedes saben, a mí me entusiasma todo esto de las comunicaciones, dado que allá en Guadalajara, en mi diócesis, hasta antes de venirme, estaba fungiendo como director de radio en la diócesis, con 26 programas similares a este de ustedes, que tenemos en distintas estaciones comerciales allá en Guadalajara. Y bueno, aprovechando mi estancia aquí en Chicago, estudiando el inglés, el idioma del inglés.
¿Y cómo le va el inglés?
Ahí voy, ya voy el trimestre y luego daré algunas palabritas. Pero bueno, lo importante es que como iglesia quiero enriquecerme conociendo de sus proyectos comunicacionales como este.
Qué bien.
Perfecto.
Bueno, padre, vamos a seguir con la lectura del Evangelio de este domingo, el séptimo domingo del tiempo ordinario.
Bueno, y a propósito, aquí está el texto, es del Evangelio de San Marcos, el capítulo 2, versículos del 1 al 12. Si usted, amable radioescucha, tiene por ahí a la mano su Biblia y quiere ir siguiendo la lectura que su servidor va a hacer, pues le recomiendo, abra su Sagrada Escritura. El evangelista es San Marcos. Y dice así: cuando Jesús volvió a Cafarnaún, corrió la voz de que estaba en casa. Y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre cuatro. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te quedan perdonados». Algunos escribas que estaban ahí sentados comenzaron a pensar: «¿Por qué habla este así? Esa es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?». Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: «¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados», le dijo al paralítico: «Yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa». El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de ahí a la vista de todos aquellos que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: «Nunca habíamos visto cosa igual». Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, en este domingo nuevamente le hacemos el llamado de siempre. Amigo radioescucha, convierte de este domingo del tiempo ordinario un encuentro extraordinario con el Cristo Eucarístico. Convierte este domingo, que no sea un mero domingo más, que no sea una mera mañana más donde hay que ir a misa. No, no, ve más allá de esas apariencias. Que si el coro está desafinado, bueno, nadie es perfecto. Que si el sermón del padrecito está un poquito aburrido, nadie es perfecto. Que si la comadre se equivocó y leyó la lectura, que no, nadie es perfecto. Pero ve más allá de esas apariencias. Imagínate que esto es como un regalo. Y olvídate del papel. Hay envolturas que son muy exóticas, muy hermosas, muy bonitas y muy caras. Hay otras envolturas que son muy sencillas, nada que ver. Pero tú abres ese regalo y qué bonanza, ¿verdad? Era lo que necesitabas. Tú abres ese regalo y qué gusto de recibir, porque la intención estuvo allí, presente, perenne, verdadera y genuina. Imagínate que este es un regalo y que mañana, de lo ordinario de un domingo más que vas a misa, te encuentras con lo extraordinario, con un Cristo en la Eucaristía que se parte y se reparte para que tú y yo tengamos vida eterna. Y habiendo dicho eso, parte del regalo es la lectura de San Marcos. Dice que Jesús volvió a Cafarnaún. Jesús, en su deseo por llevar su mensaje, en su deseo por llevar la redención y salvación a todos, va a diferentes pueblos y regresa a Cafarnaún. Y corrió la voz de que estaba en una casa y pronto se llena la casa de gente. La gente ya empieza a conocer a Jesús y la gente va donde está Jesús. Y lo interesante es que es un baile. Cristo va al pueblo y el pueblo va a Cristo. Es una relación profunda, es una relación muy íntima. Tan pronto se enteran, van donde está Él. Y la casa, el lugar donde estaba Cristo, pues se llena de gente y no había sitio frente a la puerta. O sea, estaba el pueblo estaba ahí con curiosidad, con hambre, con necesidad. Y habían diferentes personas por diferentes razones, atención. Habían personas que estaban allí porque habían escuchado de Cristo y que tenían una necesidad física o espiritual. Habían personas que estaban allí por curiosidad, a ver qué trae este hombre, qué nos dice, qué nos puede dar. Estaban los fariseos, que simplemente fungían como espías, a ver por dónde lo podemos agarrar a este hombre. Y también habían personas que nada más por curiosos, nada más por pura curiosidad, estaban allí metidos en la sopa. Pero la puerta estaba abierta para todos ellos, ¿no? Entonces dice que mientras él enseñaba su doctrina, qué interesante, en la gran mayoría de los eventos del Evangelio donde Cristo hace un milagro, momentos antes él está enseñando, momentos antes él está trayendo luz. Casi siempre el milagro está precedido por dos cosas. Ciertamente, número uno, por la fe de la persona que está buscando ese milagro o en necesidad de ese signo. Y número dos, es después de una enseñanza. Si recordamos las beatitudes, ¿verdad? Las bienaventuranzas, después de las bienaventuranzas, donde hay toda una enseñanza, toda una manera de vivir el Evangelio y la manera de Cristo, después vino la multiplicación de los panes. Volvemos a esa relación, ¿no? Enseñanza, fe, milagro, enseñanza, fe, milagro. Y ahí estaba Cristo, enseñando, trayendo luz a la vida de estas personas. Y dice que le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre cuatro. Asumimos que el paralítico estaba en algún tipo de estera, algún tipo de camilla, y habían cuatro personas que lo iban llevando, ¿verdad? Pero no podían entrar a la casa, no podían entrar a la inmediata presencia del que podía hacer ese milagro, porque ellos iban con esa intención. Cuando ellos se molestan en cargar a este pobre hombre, van con esa intención, pero no se pueden acercar a Jesús, porque hay mucha gente, el espacio no da. ¿Y qué hacen? ¡Qué sagaces! ¡Qué inteligentes! ¡Qué manera tan hermosa de encontrarte con Cristo! Ellos insisten y ellos se las inventan en el aire. Yo me voy a encontrar con Cristo. Yo voy a llevar a este hombre y lo voy a presentar a Cristo Dios Todopoderoso. Y si no entramos por la puerta, hacemos un agujero por el techo. Si nosotros tuviéramos esa convicción, ¡wow! Oye, me moveríamos montaña. ¿Qué me dices domingo en la mañana que te cayeron 2 o 3 pulgadas de nieve? ¡Ay, no! Hoy yo no voy pa' misa. Hoy yo estoy aquí muy calientito. ¡Ay, no sacar el coche! ¡Ay! Oye, mi hermana y hermano, ¡despierta, católico! ¡Despierta! Si de verdad quieres encontrarte con ese Cristo, ¡no hay nieve que valga! ¿Ah? Y si la iglesia, la puerta está cerrada por el frente, te me vas por detrás. Pero vas. Me explico. Mira cómo estos hombres o estas personas dan ese modelo de que hay que insistir y de que hay que ir y de que hay que acomodar y hacer todo lo posible para que ese encuentro con Cristo se dé. Y dicen que quitaron parte del techo. En el tiempo de Jesús, varias casas estaban techadas, ya sea por ramas o algún tipo de vegetación seca o algún tipo de lona, algún tipo de manta que no permitía que el agua cayese porque el tejido estaba muy apretado y entonces era fácil quizás de quitar para hacer remodelaciones y demás. Entonces, quitaron parte del techo, encima por donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Y quizás en el Evangelio se escuche muy, muy bonito, ¿verdad? Hay mucha gente, vamos por arriba, hacemos un agujero, bajamos al enfermo. ¿Verdad que se oye como que muy organizadito? Pero no fue así. Aquello era un reguero, aquello era un caos. Jesús tratando de enseñar, quizás gente hablando en diferentes direcciones, con diferentes necesidades. De momento destapan este techo y aparece este enfermo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Era todo un caos, yo le llamo el santo caos, ¿no? Era todo un caos y en medio de ese caos, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos? Un pueblo, 4 personas por lo menos, con fe de que este hombre sí, nos va a resolver. Este es el Mesías. Este es el que nos va a permitir que este hombre sea sano, ¿verdad? Y por el otro lado, ¿qué tenemos? Un Cristo que quiere ayudar. Un Cristo que quiere sanar. Un Cristo que verdaderamente quiere enseñar, por un lado, y por el otro lado, hacer algo, ¿verdad? La palabra con la acción. Y se unen los dos. Y dice que viendo Jesús, la fe de aquellos hombres, muy interesante, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te quedan perdonados. El pueblo va con una intención, de que se cure. Y Cristo, de primera intención, no le da lo que el paralítico quiere. Le da lo que el paralítico necesita. Tengo una gran diferencia, atención. Vamos con una agenda. Que se sane. Y vamos ahí cerrados de mente, que se sane, que se sane, que se sane. Sin pensar en qué es lo que necesita este paralítico. Este paralítico ha vivido 20, 30, 40 años paralítico. ¿No creen ustedes que ya él sabe la manera de desenvolverse con esta limitación? ¿No creen? Ahora, ¿qué hace Cristo? Lo primero es la necesidad inmediata, le perdona sus pecados. ¿Por qué? Seguramente Cristo sabía que para este hombre era mucho más poderoso el recibir el don del perdón. Que era más necesario en su vida y lo puso todo en perspectiva y le da el perdón de sus pecados. Claro, esto fue una acción controversial porque el resto todavía están amarrados a su propia mortalidad. Y a su propio asunto, y a su propia agenda. Y piensan, a Dios, pero ¿qué pasó aquí? Si lo trajimos para que, no para que le perdone los pecados, lo trajimos para que lo hiciera caminar, ¿verdad? Colocan esa limitación por parte del plan de Dios, trayendo sus agendas personales a la mezcla. Y claro, de momento, algunos escribas, claro, los maestros de la fe, para colocarlo en jaque, fíjate, no hacen la pregunta quizás por mera curiosidad o por... No, para colocarlo en jaque. Dicen, ¿y por qué habla ese así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Los escribas conocían la ley de Dios. Pero obviamente no conocían a Dios, porque si hubieran conocido a Dios, se hubieran dado cuenta que ese era el Hijo de Dios. Y que Él tenía toda patria y potestad de poder decir eso a este paralítico. Ellos no vieron eso. Y lanzan la pregunta, no para un discurso teológico, filosófico, para una discusión sana. No, ahí va, intoxicando las aguas. Ah, pero ¿por qué este habla así? Eso es una blasfemia. Inclusive lo marcan de blasfemo. Y conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo, ¿por qué piensan así? ¿No? Jesús que conoce nuestros corazones, Jesús que conoce nuestra mente, nuestro espíritu, se le hizo fácil. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Como quien dice, aquí hay dos opciones, como ustedes me lo están poniendo. O perdonar pecados, lo cual ustedes dicen que yo no puedo, y eso es muy fácil decirlo. O decirle, levántate y sanarlo, lo cual ustedes no pueden hacer. Ok. Y en un despliegue, porque de vez en cuando Jesús tenía su detalle, ¿eh? Y tenía su asunto para demostrar, para hacer un punto, ¿no? ¿Qué hace Jesús? Se da la media vuelta, y así muy, muy santo varón, dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. ¡Wow! Ya no es cuestión de palabras bonitas, ya no es cuestión de perdonar pecados sin ninguna acción, sin ninguna consecuencia positiva. No, no, no. Él se está asegurando de que los allí presentes entiendan que Él es Dios de la palabra, te perdono tus pecados, y Él es Dios sobre todo, inclusive sobre la naturaleza humana. Él tiene primicia, no simplemente sobre cosas espirituales, que es el perdonar, sino también sobre cosas físicas. Eso solamente te lo puede dar el poder de Dios. Y Él, para disipar toda duda, para que el que quiera ver, que vea, dice, te perdono los pecados, ok, agarra esa camilla y levántate y vete. O sea, camina. Y el hombre, sin mucha fanfarria, sin mucho drama, simplemente en medio de ese caos, todo el mundo hablando, el reguero, simplemente se levanta inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, como si nada, como si lo hubiera hecho por todos sus años de vida, ¿verdad? Simplemente salió caminando. ¿Por qué? Porque él tuvo un encuentro con Jesús y él entendía que Jesús le dio lo que él necesitaba. Primero, el perdón de sus pecados. Y segundo, que él puede caminar. ¿Por qué? Porque Jesús es dueño, amo y señor de toda potestad espiritual o física. Él entendió el mensaje. Y fue su fe, a través del poder de nuestro Señor Jesucristo, quien le dio ese regalo de sanación corporal. El hombre se levantó inmediatamente, recoge su camilla, sale de allí a la vista de todos, y se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo, nunca habíamos visto cosa igual. Y esta última frase a mí me llena de sentimientos encontrados. Por un lado, vaya qué bueno, ¿verdad? Que reconocieron el poder de Cristo. Nunca habíamos visto cosa igual, un milagro igual. Este signo tan, tan patente, tan intencional. Aquí está, nunca lo habíamos visto. Por un lado, qué bueno que por fin agarraron la onda, ¿no? Pero por el otro, me llena de tristeza, porque qué pena que esta gente ocupe un milagro para creer. Cuando se supone que los milagros son consecuencia de la fe que se tenga, no al revés. Pero la misericordia de Dios es así. Y Dios sabe que hay personas con una fe muy pequeña, con una fe muy sensible, a veces con una fe rota. Y para poder enmendar, para poder nutrir esa fe, se ocupan signos. Y Dios sabe, y Dios los conoce, y así permite Jesús este hermoso milagro. Jesús nunca termina de sorprendernos. El evangelio de este domingo no es la excepción. En el pueblo de Cafarnaún, en medio de su prédica, muchos se acercan a Jesús. Y esto es algo típico y ordinario en su carrera pública, ¿verdad? Para los hombres, esto era normal, que él estuviera hablando, predicando la buena nueva en ese momento. Cuatro hombres quieren presentarle a Jesús con el paralítico que habíamos hablado. Y ellos sabían que Jesús lo podía hacer. Ellos tenían fe y confianza de que este Jesús, Cristo, podía permitir esta sanación, podía llenar esta necesidad. Y en un atentado desesperado para llegar al Maestro y al Sanador, abren el techo. Es tan dramático, ¿verdad? Y es tan hermoso. Hacen lo que tengan que hacer. Y si por aquí no se puede, me voy por acá. Bien determinados. Y bajan al paralítico en la presencia de Cristo. Qué dramático, ¿no? Qué gran esfuerzo. Y qué ejemplo para muchos de nosotros. Esto es una escena muy humana. Esto es una escena muy humana. ¿Cuántas madres desesperadas para que no echen al hijo fuera de la escuela por estar andando con boberías y tonterías, no se van hasta la oficina del principal? Y si el principal se va por la puerta atrás, por allá se mete ella, ¿no? A rogarle por el hijo de que le dé una oportunidad. ¿Cuántas oficinas a veces tenemos que ir y no nos permiten entrar a la oficina? Lo que hacemos es que, ok, ¿quién es el que corta el queso en ese changarro? Aquella señora con el pelo rojo, para allá voy. Y nos aparecemos al lado del escritorio, ¿no? Es eso, es esa determinación. Y si tuviéramos esa determinación para las cosas de Dios, hermana y hermano, esto sería el vestíbulo del cielo. Y te digo, radio escucha, regresa a esa determinación de que mañana vas a tu iglesia. Y de que mañana vas a encontrarte con tu Dios, siguiendo el modelo de este paralítico, de esos cuatro hombres que lo llevaron ante Cristo. En una necesidad, ellos crean un espacio para alcanzar a Cristo. La necesidad es la madre de la invención, decimos. Y un gesto tan humano y tan humilde para estos cuatro hombres fue a la raíz de la persona de Cristo, porque Cristo vio esto. Y Cristo, me imagino que diría, wow, estos cuatro hombres, mis respetos, ¿no? La Escritura dice que Jesús vio su fe. Pero ¿cómo perder el verla? ¿Cómo es posible el no ver la fe de estos individuos? ¿Por qué? Porque sus acciones dieron testimonios de su fe. A la luz de eso, es muy particular y peculiar que la Escritura menciona que este milagro se llevó a cabo por la fe que ya venía por estos cuatro hombres. Fíjate qué interesante, para el que no crea en la comunión de los santos, para el que no crea en que yo puedo hacer oración por ustedes y ustedes pueden hacer oración por mí, si hay fe, va a resultar en algo positivo. Aquí está, el que lo llevaron fueron los cuatro hombres. Y las palabras que salen de la boca de Jesús es un bálsamo para este paralítico. Hijo, tus pecados han sido perdonados. Y esto se convierte en sorpresa para muchos, porque los cuatro hombres no estaban buscando el perdón de los pecados de este individuo. Eso parece que no era el issue aquí, no era el asunto. Ellos simplemente, en su fe, estaban buscando por sanación física. Estaban buscando por un milagro, no para ellos, sino para este hombre. Los escribas, los maestros de la religión y de la ley, siempre buscando, ¿verdad?, por ese discurso teológico donde Jesús caiga, por esa justificación farisaica donde Jesús quede mal, y sin entender las razones profundas de las palabras de Cristo, proceden a criticarlo. Y lo acusan a él bajo el aliento, porque tampoco fue directo. Y eso a mí me enoja mucho. Lo que tengas que decir, dilo de frente. Pero no, bajo su aliento acusan de blasfemia a Jesús. Pero Jesús puede leer sus corazones. Y Jesús escucha todas estas voces. Las voces de aprobación, de desaprobación, de recriminación, de malentendido, de fe, de falta de fe. Y les propone un reto. ¿Qué es más fácil, decirle a este paralítico, tus pecados han sido perdonados, o levántate y recoge, ¿verdad?, tu estera? ¿Qué tal? si continuamos en la próxima sección del programa.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC Chicago and WCFJ Chicago Heights.
Salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Estamos en vivo este fin de semana, así es que después de la prédica del Padre Claudio podemos tomar sus llamadas al 773-792-1240. Y ahora la segunda parte de la prédica del Padre Claudio.
Luego entonces la contestación de Cristo en decir tus pecados son perdonados y levántate, toma tu camilla y camina, incluye ambas necesidades. Incluye la necesidad espiritual de este paralítico que necesitaba en este momento que sus pecados fueran perdonados. Pero también incluye la necesidad física de que pudiese caminar. Luego entonces, él demuestra que él es Dios sobre el aspecto físico y espiritual de cualquier enfermedad. Él es Dios y Señor sobre toda materia y sobre toda realidad espiritual. Todo el mundo en el Evangelio estaba esperando algo. Todo el mundo estaba esperando que Jesús simplemente hiciera el milagro, que les dieran algo para ver. No estaban preocupados con la verdadera necesidad del paralítico necesariamente. Ellos no estaban preocupados por la dimensión espiritual de esta persona, seguramente. Ellos simplemente querían ese milagro. E inclusive para aquellos no creyentes, y en este caso para los escribas, ¿verdad? Un buen espectáculo de sanación no debería ser ignorado. Todos querían algo, y Jesús los sorprende a todos. Y de esa manera Él nos enseña, hermanas y hermanos, una lección valiosísima de que su misión no es simplemente hacer milagros, no es simplemente dar signos físicos e intencionales, acciones, ¿verdad?, con signos divinos. No, su misión era una de tocar el corazón de todos. Ahí está el detalle. Era tocar primeramente el corazón de todos. Y a la luz de eso, entonces venían los signos. Jesús nos llama de esta manera, ¿verdad?, a que hay que perdonar los pecados y hay que comenzar el reino de Dios con esa noción aquí en la tierra y que seguirá en el cielo. Un reino que está basado en el amor de Dios y en la respuesta de los creyentes, la cual llamamos fe. Jesús no funciona como un Dios pagano, un pedacito de incienso, un pequeño sacrificio nos garantizará la protección del Dios que estamos adorando. No. No es una simple transacción. Jesús nos enseña que no podemos operar de esa manera. Él nos permite responder con fe. La fe que sale fuera de nuestro libre albedrío. La fe producto de nuestra libertad para creer. Y es en el medio de nuestra existencia en que podemos decir sí, y que podemos ser perdonados, y que podemos ser sanados. A través de nuestra fe, si es que creemos, también podemos sanarnos de nuestras inseguridades, de nuestras depresiones, luchar con esos demonios personales que todos tenemos. Si hay fe, el Espíritu de Dios nos asiste a liberarnos y a sanarnos de estas debilidades. Inclusive en nuestros momentos de mayor oscuridad, Cristo puede lanzar luz y puede lanzar sanación. Basta con tener esa fe. Y llamamos a sanación, hermanas y hermanos, en este momento. Llamamos a que nuestra fe pueda permitir que Dios se manifieste en nuestras vidas, física y espiritualmente. Y escuchamos la voz de Dios que dice, tus pecados te son perdonados, levanta tu camilla y camina. Permitamos pues, hermanas y hermanos, que Jesús se encargue de sacar de nuestro corazón todo aquello que no nos permita ser el mejor cristiano. Pidamos pues por esa sanación física y espiritual. Hermanas y hermanos, abramos el techo de nuestros corazones para que la luz radiante de Cristo y la gracia de perdonar nuestros pecados nos pueda inundar y nos pueda acercar cada día más a Él. Simplemente permitamos que Jesús nos sorprenda. Y en este momento, antes de pasar a las peticiones, hagamos pues una pequeña oración por nuestros radioescuchas. Y como es nuestra tradición y costumbre, coloquemos, hermana y hermano, esa mano sobre la radio. Coloca esa manita sobre tu radio en este momento para que nos unamos físicamente en esta oración. Y si no puedes, porque no es apropiado, a lo mejor estás en el trabajo o estás en una cama, no te puedes acercar, coloca tu corazón sobre esta radio. Unámonos en esta oración. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, dueño del mundo espiritual y del mundo físico, escucha nuestra oración. Y te pedimos, Señor, por los hispanos católicos de la arquidiócesis de Chicago. Te pedimos, Señor, por las familias, para que las mantengas en tu gracia y en tu unidad. Por los matrimonios, Señor, para que puedan sanar todo aquello que no les permite ser el mejor matrimonio que puedan ser. Te pedimos, Señor, por nuestros jóvenes, para que vean en ti la luz del mundo. Te pedimos por nuestros inmigrantes, Señor. Nuestros inmigrantes que quieren ser incluidos en decisiones de este país. Bendice a este gobierno para que se abra a la necesidad del inmigrante y de los indocumentados. Por nuestros enfermos y ciertamente, Señor, por nuestros muertos, que con su vida enriquecieron la nuestra, para que descansen en paz. Y todo esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén. Muchísimas gracias, Padre. Y ahora ya estamos, tenemos las líneas abiertas, así es que pueden empezar a llamar al 773-792-1240, 773-792-1240. Ya tenemos un par de peticiones, Padre.
Claro que sí, Alejandro. Y en el día de hoy, de una manera particular, pedimos por toda la juventud, especialmente por los hijos jóvenes rebeldes, para que se den cuenta de que tienen en su padre y en su madre su mejor amigo. Y por sus papás, para que se revistan de sabiduría y de paciencia a la hora de caminar con sus hijos. Pedimos por Daniela y Andrea Sirangua, Señor. Tú conoces sus necesidades y tú sabes cómo satisfacerlas. Pedimos por todos los matrimonios, especialmente por Alejandro Moreno y su familia. Pidamos por María Gutiérrez y por la conversión de su familia. Y todo esto lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Amén. Padre, ahora tenemos al señor Camilo, que busca consejo y también oración.
Ok.
Buenos días.
Padre, ¿cómo está?
Don Camilo, ¿cómo se encuentra?
Bendito sea Dios, muy bien, gracias, Padre.
Amén. ¿Qué nos tiene hoy?
Mire, yo les había pedido una oración por mi hija que estaba a punto de dar a luz.
Sí.
Todo salió bien, gracias a Dios.
Bendito Dios.
A hoy se juntó con el papá del niño. Uh-huh. A los 15 ya la regresa para la casa. Uh-huh. Y ahora se siguen viendo. Entonces yo le digo a mi hija, bueno, mi hija, ¿en qué papel estás? Si yo quiero pedirle un consejo. O mañana, si pudiera mirar, hablar con usted aquí en San Víctor.
Ajá.
¿A qué hora llegas tú aquí
a...? Bueno, la misa es a las 12 y media. Quizás después de la misa brevemente, porque tengo otro compromiso más a las 3, señor.
Sí, ¿okay? Sí, no, nada más es un...
¿Su hija estará allí?
Sí.
¿Su hija estará en misa?
Sí, yo voy a misa.
No, ¿su hija estará en misa?
No, van a bautizar el niño en este... No, está.
Bueno, van a bautizar el niño. El punto es el siguiente. En realidad, la que tiene que tener claridad de mente es ella. Porque
sí.
Usted está muy claro.
Sí,
usted
no,
está muy claro.
Yo quiero cómo aconsejarla a ella.
Bueno, eso después, mañana después, brevemente, podemos encontrarnos, ¿verdad? Se identifica después de la misa y hablemos. Pero ahí en realidad, mi santo, ahí la que necesita claridad es ella.
Sí, no,
ella
no.
Es la que tiene que decir de dónde vengo como católica, como cristiana, como miembro de su familia, cuáles son mis valores y por qué estoy yendo en contra, ¿verdad?, de mi creencia. Muy importante que ella reciba ese consejo, que ella esté abierta a hablar con un sacerdote o con un consejero, ¿verdad?, y se ubique, porque eso de estar aquí, estar allá, eso es inestabilidad. ¿Ves? Sí. Y el detalle es que no es ella sola. Porque si fuera ella sola, pues son otros 20 pesos. Pero las decisiones de ella afectan, primero, a la criatura. Segundo, a ustedes, porque me imagino que los tiene nerviosos. Claro. Y fuera de onda. Y ella tiene que ver eso. Ella tiene que colocar sus temores a un lado. Tiene que colocar, es más, su egoísmo a un lado y ponerse las pilas. Y decir, eso es lo que yo soy y vamos a tomar decisiones correctas. Muy Así bien. Que mañana, después de la misa, pues hablamos un ratito. ¿Qué le parece, don Camilo?
Muy bien, me parece perfecto, padre.
Bendito Dios.
Muchas gracias.
Cuídese mucho y hacia adelante. Y le admiro. Le admiro porque usted está buscando luz para su hija. Usted está haciendo lo que hicieron los cuatro paralíticos, ¿no? Que los cuatro hombres que llevaron al paralítico, ¿no? Por la fe de ellos, el paralítico en parte se sanó. Por su fe y por la ayuda que usted pueda darle a su hija, ella verá la luz. Don Camilo, hacia adelante, ¿ah?
Muchísimas gracias.
Bendito Dios.
Nos vemos mañana, padre.
Con el favor de Dios. Cuídese mucho.
Gracias.
Bien.
Padre.
Esto es así, ¿no?
¿Y siguen las peticiones?
Ok. Se nos pide oración, hermanas y hermanos, por la familia Yepes y la familia Ramos. Señor, en tu amor, tú conoces la problemática de estas familias. Tú sabes lo que ellos necesitan para servirte aún más. Te presentamos, pues, estas familias. Por la salud de Ofelia Luna y Emilia Álvarez y Judith Terea. Por esas tres personas, Señor, por su salud. Te presentamos su necesidad física, corporal y espiritual. Pedimos, Señor, por Fernando, Omar y Jessica. Pedimos por la señora Celina Gutiérrez y su familia, por la unidad familiar. Y pedimos por Esmeralda, ¿verdad? Esmeralda, cuyo esposo pues la dejó. Señor, escucha la oración por esta dama y dale la fuerza y la inteligencia, Señor, y la luz para poder afrontar este hecho. Y esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Amén. Padre, ahora tenemos al señor Gerardo que busca un consejo.
Okay.
Buenos días, señor Gerardo.
Muy buenos días, padre.
Don Gerardo, buen día.
Muy buenos días a todos. Mire, padre, la otra ocasión yo hablé con usted, fuimos directamente a su oficina, explicando la situación de nuestra hija, ¿verdad? Pues desafortunadamente, o no se puede decir desafortunadamente, ¿verdad? Solamente Dios sabe qué es lo que pasa.
Claro.
Ella está embarazada a sus 17 años y pues fue un golpe muy duro para nosotros.
Claro.
Pero ella tomó la decisión de irse de casa. Está con el muchacho, lo cual yo desapruebo, ¿verdad? Porque pues sabemos que unión libre pues no es muy favorable.
Claro.
No sé, padre, qué me pueda aconsejar usted. Yo solamente le pido a Dios que me dé paciencia, que me dé paz, que me sepa guiar, y es todo lo que le pido a Dios.
Un par de cosas. Primeramente, a la edad de 17 años, según la ley creo que son 16 años, ¿no? Que ellos pueden tomar decisiones. Tengo entendido en este país. Entonces, cuando ella tomó esa decisión, totalmente por las razones que están en el corazón de ella, ¿verdad? No se puede hacer mucho. La ley no nos permite usted ir a esa casa y traérsela, ¿no? Y aunque usted lo hiciese, ella se iba a escapar. Así que está encaprichada con eso. Lo único que usted puede hacer es, con su ejemplo, como padre y su señora esposa como madre, apoyarla inteligentemente. ¿Qué quiere decir eso? Apoyarla inteligentemente no quiere decir que le resuelvan todo. Ella tomó una decisión de convertirse en una adulta. En el momento dado en que ella salió embarazada, ella tomó esa decisión. Y quizás fue una decisión obviamente ignorante, ¿verdad? Pero aún así, ella tomó esa decisión. Entonces, ustedes desaprueban, primero porque ella no tenía necesidad de hacer eso, segundo porque no son los valores de su casa y de su religión y de su familia. Entonces, lo mejor que usted puede hacer es apoyarla inteligentemente. Apoyarla en si va a bautizar el niño, apoyarla en vamos a la misa, vamos a la iglesia, vamos al círculo de oración, vamos al rosario. Apóyenla mucho. Y en lo que se necesite, como madre y como esposa, pero inteligentemente. O sea, que si hay unas situaciones donde le toca a ella y al padre de su hijo, eso le toca a ella resolverlo. No le toca a uno como papá, ¿me explico?
Sí,
le toca a ella, ya son harina de otro costal, pero siguen siendo hijos. y la manera en que usted puede acercarse a ella es, mijita, aquí estamos a tus órdenes, y ser bien claro, al pan pan y al vino vino, porque me enoja que a veces por dolor o por cultura estemos con pañitos tibios, no, al pan pan y al vino vino, ser bien claro, mijita, desaprobamos de esta decisión tuya, tú no fuiste criada así, y ahora es tu vida, pero aún así quiero que sepas que estamos para apoyarte y que estamos para acercarte más a Cristo y estamos aquí en lo que se ocupe. Me explico, apoyarla inteligentemente, no en todo, así, nada más porque sí, ¿ok?
Sí, está bien.
Bueno, ánimo, mi santo, ánimo, sí, está bien. Ánimo, que algún día, si ustedes continúan con su fe, si ustedes continúan siendo fieles a Cristo, está esa esperanza de que algún día ella también vea la luz y caiga en su momento, caiga en su tiempo. Mira, la madre de San Agustín, Santa Mónica, estuvo más de 10 años orando por su hijo. Y esa oración dio frutos. Se convierte en San Agustín. Vamos a sostenernos en esa fe, ¿ok?
Por favor, oraciones, no solamente por ella, por muchos jóvenes,
claro,
que posiblemente están pasando lo mismo. ¿Okay?
Claro. Claro.
Primero Dios, que evite que sigan sucediendo estas ocasiones.
Y por los padres también, para bien, que Dios le envíe esa luz, también, ¿verdad? De llevar esta situación. Cuídese, gracias, mucho, padre. Y Dios me lo bendiga.
Igualmente a ustedes.
Chao. Dios. Qué cosa, ¿no? Sí. Esas situaciones cada vez se están dando más y es una mezcolanza. Mm-hmm. Es una mezcolanza porque aunque tú das un consejo en general, para dar un buen consejo tú tienes que ir a cada situación, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Verdad? Pero aquí tratamos de dar por lo menos algo, un poco de fe y un poco de luz. Ya Cristo se encargará del resto. Así que por lo pronto, padres y madres que están en esa situación, mantengan su fe, mantengan su confianza en Cristo y permitan que eventualmente estos hijos que hacen esas decisiones pobres, ¿verdad?, puedan ver la luz.
Gracias, padre. Ahora, la señora Sara de Guillén, uh-huh, le gusta extender una invitación a usted, padre.
Okay. Buenos días, Sara.
Buenos días, padre Claudio.
¿Cómo se encuentra, doña Sara?
Bien contenta de estarlo escuchando.
Bendito
y
Dios.
Quisiera tener el honor de, uh-huh, de conocerlo y abrazarlo.
Ay, gracias, doña
abrazarlo
Sara.
Abrazarlo y por tantas cosas que... Mire, padre, mi teléfono se está descargando.
Ok.
Pero yo quiero nada más que venga un día aquí a mi iglesia, que es San Juan Bosco, que es preciosa.
Ajá.
Y nos honre con su presencia, venir a dar una misa.
Esto es bien fácil, doña Sara. Mire, tiene que llamar a la oficina del Ministerio Hispano.
Sí.
Llama a la oficina del Ministerio Hispano en nombre...
Sí.
De su pastor, de su párroco.
Sí.
¿Me explico?
Sí,
tiene,
claro,
que pedir permiso al párroco y dejarle saber que está extendiendo esta invitación al director del Ministerio Hispano.
Sí.
Y el teléfono de mi oficina es...
Sí.
El 312...
Sí.
534...
Sí.
1080.
Oh, ok.
312...
Ajá. Claro.
534... 1080.
Oh, ok. Padre, nomás deme una bendición muy especial.
A ver... Se fue el teléfono, ¿verdad? Sí, se fue. Bueno, pero vamos a darle la bendición a doña Sara. Dios Todopoderoso y Eterno, tú conoces a doña Sara y tú sabes cuánto te ama. Dale, Señor, lo necesario a esa hija tuya. Esa bendición que pide, con ese propósito que pide, permite, Señor, que ella pueda cumplir su objetivo y que en tu nombre toda su vida sea bendecida y toda su vida se dirija a ti. Y esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. ¿Cómo ve, padre Paulino, que si no vamos por el frente, nos metemos por la puerta atrás?
No, interesante, y de veras que estoy sorprendido, la magia de la radio, el poner en común mis sentimientos, el poner en común mis pensamientos. Esto es lo que está haciendo nuestra feligresía en este momento.
Uh-huh.
Y gracias, estimados radioescuchas, estimados fieles, por tener esa confianza y poner en común lo que les aqueja y pedir el consuelo, entendiendo que en el sacerdote que está detrás de este micrófono, el padre Claudio en este caso, pues es Cristo el que les quiere llevar a través de él el consuelo, la esperanza, la confianza, la luz para sus dolores, el bálsamo para sus dolores, la luz para sus problemas, para sus inquietudes.
Así bueno. Es, y es interesante ver por parte de nuestros hermanos radioescuchas que cuando, el ser católico, el ser cristiano, el tener fe, es una cosa que toca todas las áreas de tu vida.
Efectivamente.
¿Verdad? Okay. Inclusive en los problemas que tengamos con los hijos, o problemas económicos, o problemas en el trabajo o de salud, ahí estamos demostrando la fe. Y cuando yo escucho a estos hermanos y hermanas que llaman aquí, es ese esfuerzo, ¿no? Yo quiero llevar mi fe a estas áreas. Y para eso estamos aquí, para apoyarnos los unos a los otros, ¿no? Un poquito de luz, un poquito de apoyo y un poquito de sentimiento, porque todo eso se junta, ¿verdad?
Así es, y el hecho de que la persona comparta su testimonio, comparta a través de estos espacios radiofónicos sus inquietudes, pues eso que sirva también de testimonio e invite a otras personas a animarse a comunicarse,
¿no? Así es, bendito Dios. Y seguimos nuestra oración, hermanas y hermanos, por la señora Dora, por su matrimonio, Señor. Mírala con misericordia, por su familia, Señor. Pedimos por la familia Guzmán y por toda la familia Guzmán que nos están escuchando. Dios, tú sabes su necesidad. Permite que se unan, permite que se comuniquen más. Especialmente con sus hijos, Señor. Toca el corazón de esos hijos, toca los oídos de esos hijos para que vean qué grande eres. Por Juan Ocampo, por Miguel Gauna, Alejandro.
Así es.
Gauna. Uh-huh. Y dice M. de Carrasquillo. ¿María?
Uh-huh. María.
Por María Carrasquillo. Dios Todopoderoso y Eterno, Juan Ocampo, María Carrasquillo y Miguel Gauna. Por sus intenciones, roguemos al Señor.
Amén. Muchísimas gracias, Padre. Bueno, ya se nos acabó en el tiempo,
de
Padre.
De lo bueno, se da poco. Y gracias así también es, por la presencia del Padre Paulino.
Muchísimas gracias, Padre, por estar.
Alejandro, por la invitación, Padre Claudio. Y a todos ustedes que están detrás de su radio transistor, pues entusiasmen a que más fieles sintonicen esta frecuencia, porque Dios quiere llegar a través de estos programas como ese bálsamo, como esa luz para su vida.
Amén.
Amén. Que Dios lo bendiga, Padre.
Así es. Fuerte, 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 pueblo hispano, con la fe en Cristo, recordándoles el próximo fin de semana, ¿verdad? En Justice, Illinois, en la Escuela de Evangelización, el Instituto de Evangelización, viernes y sábado, allí estaremos apoyando esta acción formativa del pueblo de Dios. ¿Qué más tenemos, Alejandro? No me mires así y dime, ¿qué más tenemos?
Ya se nos acabó el tiempo, Padre.
Simplemente decirles,
chao.
Mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así me marcharé cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Donde falte la esperanza, donde falte la alegría.